Continuamos aprendiendo inglés en los siguientes minutos con la profesora de la UNED, Aurelia Carranza. Bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Y aprendemos siguiendo el método pedagógico creado por la UNED, Pick It Up. Y continuamos con diversos puntos gramaticales, entre los que van a destacar los usos del pronombre relativo that, el comparativo y el superlativo, los adjetivos y los pronombres reflexivos. Y también otros aspectos que se repasarán sobre los distintos usos de la palabra one, los sustantivos contables y los no contables, algo que es los pronombres posesivos. Y para terminar, los usos de los modales shall y will. Es denso, ¿verdad?
Sí, hoy tenemos mucha materia que discutir aquí hoy. Bueno, para comenzar vamos a explicar los usos del pronombre relativo that, que equivaldría en casi todos los casos al que en español. El uso más común es como precedente de las subordinadas adjetivas especificativas. Por ejemplo, this is the girl that I talked to you about. Esta es la chica de la que te hablé. Es decir, that I talked to you about, de la que te hablé, especifica a qué chica nos estamos refiriendo.
¿Y tiene algún otro uso?
Sí, otro uso importante del relativo that aparece en las frases que contienen una comparación superlativa, como Julia is the most interesting person that I know. Julia es la persona más interesante que conozco.
Pero en estos casos creo que that se puede quitar, se puede omitir.
En efecto, podemos decir Julia is the most interesting person I know. Y el significado no varía. Ocurre lo mismo en muchos ejemplos donde that se utiliza para introducir una oración subordinada, normalmente de tipo adjetivo o sustantivo. Por ejemplo, read the book that I told you, lee el libro que te dije, en el que ese that puede estar o no. O también, I think that you should listen to her, creo que deberías hacerle caso, que también se podría decir, I think you should listen to her.
Y si hablamos de los relativos en general, ¿podríamos decir que no es posible su omisión cuando van precedidos de preposiciones que no pueden posponerse?
Efectivamente, como during o, por ejemplo, beside. Así, en la oración, the person beside which you are sitting is my brother Jack. La persona al lado de la cual tú estás sentada es mi hermano Jack. El relativo which no puede omitirse por estar precedido de la preposición beside.
Pues vamos a continuar con la gramática y con otro aspecto gramatical, la forma del comparativo y del superlativo, de los adjetivos. Primero, tenemos que volver a recordaros que los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número, a diferencia de nuestro idioma, del español. Algunos adjetivos tienen formas de comparativos y superlativos irregulares, como la palabra good, bueno, cuya forma de comparativo es better, mejor, y de superlativo the best, el mejor.
Sí, también están, por ejemplo, bad, malo, que es worse, peor, y the worst, el peor. La regla general es que si el adjetivo tiene una sílaba, el comparativo se forma con el adjetivo más la terminación er, seguido de la palabra than. Por ejemplo, Africa is hotter than Alaska. África es más caliente que Alaska, o en África hace más calor que en Alaska. Esto es importante porque en este caso el que español no es that, sino than, hotter than Alaska. Este es un error muy frecuente y que hay que tener en cuenta.
Pues sí, tendríamos que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los que tienen más de una sílaba,
eso se forma con more más el adjetivo más than. Por ejemplo, this sofa is more comfortable than the chair. Este sofá es más cómodo que la silla. Respecto al superlativo, se forma con el artículo the y añadiendo est a los adjetivos de una sílaba. Por ejemplo, this is the shortest movie ever. Es la película más corta de todos los tiempos. Y para los que tienen más de una sílaba, se forma con the most más el adjetivo. Por ejemplo, this is the most expensive car in the world. Es el coche más caro del mundo.
Como excepción podemos quizá mencionar que los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y o ER o consonante, normalmente aquí añadimos ER o EST, EST, en vez de utilizar MORE o MOST, como por ejemplo la palabra HAPPY. Tiene la forma HAPPY, HAPPIER, HAPPIEST, aunque tenga más de una sílaba. Además, hay algún cambio de ortografía con algunos adjetivos, ¿no?
Sí, tenemos que cambiar la Y por I latina cuando el adjetivo termina en consonante más Y. Por ejemplo, heavy, pesada, cambia heavier. Pero ese heavier, esa I de ahí, sería I latina a la hora de escribirlo. Y la forma de superlativo sería the heaviest, que terminaría en I-E-S-T.
Pues vamos a cambiar un poco de tema y vamos a pasar a los pronombres reflexivos.
Sí, estos pronombres son myself, yo mismo, yourself, tú mismo. La forma de él, de ella o de ello mismo son himself, herself y itself. Los plurales son yourselves, esta vez no termina en LF, sino en LVES, ¿vale? Que significaría vosotros o ustedes mismos. Ourselves, al ser plural, igualmente termina en LVES, sería nosotros mismos, y themselves, ellos mismos. Por ejemplo, I look at myself in the mirror. Me miro a mí mismo en el espejo. He built his house himself. Construyó su casa él mismo. Estos pronombres también se pueden usar con el significado de solo cuando van precedidos por la preposición by, como por ejemplo en I can do it by myself. Puedo hacerlo yo solo.
Eso es muy típico de los niños. La verdad es que es bastante simple. Podemos pasar a los distintos usos de la palabra one. Bueno, ya sabemos que one es el número uno, pero que además tiene otros usos esta palabra.
Usamos la palabra one para referir a algo que ya hemos nombrado o que se entiende a qué se refiere. Por ejemplo, do you prefer the white car or the red one? ¿Prefieres el coche blanco o el rojo? También tiene una forma en plural, que es ones.
Es también una forma de generalizar. ¿Podríamos poner algunos ejemplos?
Sí, claro. Por ejemplo, one never knows, que significa nunca se sabe. Y la podríamos traducir literalmente como uno nunca sabe.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Y podemos seguir entonces con los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables hacen referencia a seres, cosas u objetos que tienen una forma definida. Es decir, que son claramente delimitables.
A nivel gramatical, podemos decir que las palabras contables tienen una forma de singular y una de plural. Por ejemplo, la palabra book, libro, tiene su forma de plural books, libros. Los nombres no contables, en cambio, son los que nombran algo que no se puede contar, aunque sí se puede valorar, medir o pesar, como por ejemplo cheese, queso, coffee, café o sadness, tristeza. Estas palabras no tienen una forma del plural, aunque se pueden medir.
Y si hablamos, por ejemplo, del café, cuando vas a un bar y dices cuatro cafés, ¿en inglés no sería igual?
Sí, podrías decir four cafés, please. Pero en este caso, cuando pides cuatro cafés, se entiende que lo que estás pidiendo son cuatro tazas de café y no simplemente lo que es el café. Podemos contar los granos de café, las tazas, pero no el café como producto. Por esto, una forma que tenemos para contar o valorar estas palabras no contables es con su contenedor, como bolsas, bags, y puedes decir four bags of coffee, cuatro bolsas de café, y así puedes indicar una cantidad.
Además, aquí hay algunas excepciones, por ejemplo, cheese, queso no es contable cuando estamos hablando de lo que es el queso en sí.
Claro, como en la frase I like cheese, me gusta el queso. Pero cuando estamos hablando de diferentes tipos de queso, podemos decir I love Spanish cheeses. Me encantan los quesos españoles. Aquí hablamos de los diferentes tipos de quesos españoles.
Y una cosa más que tenemos que recordar con las palabras no contables, pues sería que también tenemos que tener cuidado con el uso de los artículos. Por ejemplo, no se puede usar a ni an, es decir, un o una, con una palabra no contable.
Efectivamente. Creo que estamos listos ya para revisar los usos del modal must que se puede usar para expresar obligación. You must study if you want to pass the exam. Tienes que estudiar si quieres aprobar el examen. Must tiene la misma conjugación para todas las personas. Es decir, la tercera persona del singular de presente no añade s y va seguido del infinitivo sin el to. Forma la negativa con la palabra not, must not or mustn't en la forma contraída. En negativa, en cambio, expresa una obligación. You mustn't open the window. No debes abrir la ventana. O una prohibición. You mustn't smoke on the train. No puedes fumar en el tren.
¿Must sigue las mismas reglas que la mayoría de los verbos modales?
Para la interrogación, habría que invertir el orden sujeto-verbo. Es decir, sería must I open the door? ¿Tengo que abrir la puerta? Must no tiene forma de pasado ni de futuro. Se pueden utilizar otros verbos para expresar obligación en el pasado, como por ejemplo, have to. When I was a child, I always had to eat my vegetables. Cuando era una niña, siempre tenía que comerme las verduras.
Pues vamos a ver ahora la forma negativa de las preguntas. Ya se ha visto, ya hemos estudiado, que utilizamos la palabra not para hacer una negación con los verbos en inglés. La estructura de las preguntas negativas es igual que la de una pregunta normal, salvo que añadimos precisamente la palabra not después del sujeto.
Sí, por ejemplo, are we not meeting tomorrow? ¿No nos vemos mañana? Normalmente utilizamos las formas contraídas, sobre todo cuando estamos hablando. Y si usamos esta forma, tenemos que unir not con el verbo y luego decir el sujeto. Un ejemplo, aren't we meeting tomorrow? Notad el contraste are we not versus aren't we. También tenemos la pregunta, do you like rice? ¿Te gusta el arroz? Para hacer la pregunta en la forma del negativo, añadimos not. Don't you like rice? ¿No te gusta el arroz?
Y podemos ver la diferencia entre los adjetivos posesivos, algo que también a veces es difícil de diferenciar, y los pronombres posesivos.
Sí, usamos los pronombres posesivos cuando no nombramos el objeto. Por ejemplo, mine is new, el mío es nuevo. Frente a los adjetivos posesivos, con los que sí nombramos la cosa poseída. My book is new. El adjetivo es my y el pronombre mine.
Habría que recordar que no distinguimos ni género ni número del objeto. Sin embargo, sí nos referimos al género y al número del poseedor del objeto.
Sí. Los pronombres posesivos son para la primera persona mine, que sería mía, yours, que sería tuyo o vuestro. En la tercera persona es donde ya distinguimos el género, his, suyo de él, hers, suyo de ella. Suyo de una cosa sería its. Y en cuanto a las formas de plural son ours, nuestro, y theirs, suyo de ellos o ellas.
Y siguiendo con el tema de la posesión, tendríamos que tener en cuenta la palabra own. Si se usa como verbo, significa ser propietario o tener.
Como en la frase we own a brand new car, somos los propietarios de un coche nuevo o tenemos un coche nuevo. Si se usa con un adjetivo posesivo, indica propiedad también. She has a car of her own. Ella tiene o él tiene su propio coche.
Pues vamos a hablar del último punto gramatical que vamos a tratar hoy, los usos de los verbos modales will y shall. Tienen desde luego muchos usos y significados en común, uno de ellos el de futuro. Para empezar, pues podemos recordar que la mayoría de los modales van seguidos de la forma base del verbo sin to.
Sí, como por ejemplo, I will buy the bread. Yo compraré el pan. Si hacemos una pregunta, invertimos el orden. Will you buy the bread? ¿Comprarás tú el pan? La negativa se forma con not o con la forma contraída won't. Por ejemplo, I won't buy the bread, no compraré el pan, o I will not buy the bread.
Respecto a la forma shall, podemos decir que se suele utilizar con la primera persona tanto del singular, I, como del plural, we. Y en cuanto a la forma, pues lo único que cambia es la contracción del negativo, que sería shan't. En realidad, la tendencia actual es a utilizar mucho más la forma de will.
Sí, la verdad es que se usa mucho más. Aunque bueno, un uso que tiene shall, que no tiene will, es cuando quieres hacer una sugerencia con el sujeto we. Como por ejemplo, shall we go now? ¿Nos vamos ya? Shall, en la forma interrogativa, también puede indicar una oferta, como la pregunta, shall I get you a chair? ¿Te traigo una silla?
¿Tiene más usos en común?
Sí, los dos se usan para hacer promesas, como en I will always love you, siempre te querré, o I shall always love you, y también para hacer amenazas. I will never forget that. I shall never forget that. Nunca olvidaré eso.
Y supongo además que todo esto pues va unido al uso de will y de shall para indicar el futuro.
Sí, sí, por ejemplo, he won't go to school tomorrow. Él no irá a clase mañana. O we shall arrive at 3. Llegaremos a las 3.
Bueno, pues nada más por hoy, pero continuaremos hablando de gramática inglesa en el próximo programa. Gracias.